La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, muy buena tarde. Bienvenidos a su programa de La Hora Quetzal. En este primer segmento, en nuestra sección de asesoría jurídica, tendremos el tema de el principio de el interés superior de la niñez, que está consagrado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, en su párrafo 9, con la colaboración del licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es el coordinador y auxiliar jurídico del bufete. Y bueno, lo acompaña el licenciado Adric Maturino Brizuela para desarrollar este tema.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Les doy la bienvenida en primer lugar al licenciado Adric Maturino Brizuela, bienvenido.
Muchas gracias por el espacio.
Un gusto que estés aquí. Y también al auxiliar del bufete jurídico Benito Juárez, el licenciado Héctor Manuel Valadez González, bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Pues un gusto que estén aquí. Este tema, pues a lo mejor es un poco complicado, yo creo que muchos lo hemos escuchado, pero pues sí, tiene... un trasfondo muy importante, como es el interés superior del menor. Este es un tema muy relevante que ahorita pues nos van a platicar los expertos en este tema, pues a qué se refiere, cuál es el beneficio de este tema sobre el interés superior del menor. Y bueno, pues yo les cedo la palabra, no sé quién de los dos va a iniciar, si sea el licenciado Adric o tú, Manuel.
No, adelante, Manuel. Adric, licenciado.
Cualquiera de los dos.
Muy bien. Pues, para empezar, el interés superior del menor es un derecho, o más bien es un principio inspirador y fundador en cuidar el derecho de los titulares que quieren proteger a los menores, debido a que, por su especial vulnerabilidad, los menores no tienen la capacidad de llevar dirigir su vida con la autonomía que lleva un adulto. Entonces, este principio o este interés es un principio que busca protegerlos, que busca que todas las acciones o decisiones que se tomen a raíz de buscar un interés hacia los menores que sea favorable para ellos, que siempre queden en una situación donde ellos estén sanos y saludables.
Sí, o sea, lo que va a prevalecer es ese interés, ¿no? Sobre todas las cosas.
Así es, sí. Se tiene que prevalecer este interés sobre los menores. Principalmente, bueno, más adelante Adric lo va a mencionar cada generalidad del interés superior.
Sí.
Pero, obviamente, en cualquier ámbito, tiene que prevalecer que el menor esté protegido, ¿sí? Porque por lo general se tomaba en cuenta las decisiones de los padres antes de lo que era beneficioso para el menor. Sí, entonces aquí Adric nos va a hablar de respecto a todos esos temas en donde el menor tiene que prevalecer sobre todas las cosas.
El bienestar del menor.
Así es, el bienestar.
Sí, pues es primordial que para todas aquellas acciones que afecten al niño, ya sean empleadas por instituciones de bienestar social, ya sean públicas o privadas, tribunales de justicia, autoridades administrativas o los órganos legislativos, se tome en cuenta el interés superior del niño, como ya lo dijo aquí el licenciado, antes que la decisión de los padres, porque muchas veces se ven estas decisiones cegadas o interpuestas por intereses personales,
claro,
que al final terminan afectando al niño. Entonces, aquí yo tomé el dato de una sentencia de amparo directo de 1 de marzo de 2017, que en su párrafo número 57 siento que nos lo explica de una manera muy, muy concreta y muy correcta,
clara.
Que nos dice, en suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, por lo que necesariamente implica la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que el interés de estos deben de protegerse siempre con una mayor intensidad. O sea, que es lo que pues ahorita estamos diciendo, que es prioridad para un menor el interés superior del menor.
Claro.
Ya sea tanto en un divorcio como en algún tipo de juicio, ya sea sucesorio testamentario o en algún caso legal que tenga que emitir sentencia a alguna institución o algún tribunal, tiene que tener prevalecer el interés superior del menor. Por ejemplo, pues muchas veces no entendemos del todo el hecho de pues qué es lo mejor para el niño. Entonces yo aquí traigo unos datos que cómo afecta el interés superior del menor en un proceso de divorcio.
Adelante, me parece perfecto ese ejemplo.
Que es como lo más cotidiano que se puede prestar, que pues, como lo vemos, muchas veces nuestros padres se separan y simplemente los más afectados o los más vulnerables son los hijos menores de edad. Entonces, ante una crisis matrimonial o una separación de pareja, las víctimas más débiles son los hijos menores de edad. En caso del divorcio o ruptura de la pareja, los hijos menores, con hijos menores, el juez deberá de tener que valorar y priorizar siempre el interés superior del menor, sobre todo en el régimen de guarda y custodia y en el régimen de visitas y estancias. Se atenderá minuciosamente a la protección del bienestar del menor. Y ahorita ya nos comentó el licenciado que ahorita hay unas generalidades que se basan, que en las que se tiene que basar el juez para tener criterios sobre el interés superior.
En este caso, que bueno, se me hizo muy bien ese ejemplo porque bueno, en los divorcios es típico cuando se ven inmersos ahí, aunque no lo quieran, pues los menores de edad, ¿no? Que son producto de ese matrimonio. Entonces, aquí hay una parte importante en ese proceso que se lleva de divorcio, ya que el menor de edad tiene su propio representante en ese proceso.
Así es. Sí, bueno, esto surge, bueno, con lo que es el interés superior del menor.
Sí.
Ya antes se tenía previsto, antes inclusive de que se elevara a un interés superior, sí, de que fuera dentro del artículo 4 constitucional, sobre el bienestar del menor. Se tenía en cuenta principalmente que el menor tiene que tener una representación pues digna. Sí, entonces, desde antes inclusive de que saliera esta jurisprudencia en donde nos habla acerca de la representación del menor, se destinaba que el Ministerio Público fuera aquel que velara por los derechos del menor. Que por lo general, cuando sabemos, cuando hay menores dentro de lo que viene siendo un juicio, ya sea sucesorio, un divorcio, sí, donde haya menores, tiene que haberse empleada esta herramienta procesal y esta ayuda que vendría siendo un Ministerio Público e inclusive también un representante del DIF en aquellos casos en donde también se vea vulnerada la situación del menor.
Sí.
Sí, entonces, y por lo general, en las audiencias, creo que también ya lo habíamos comentado aquí, en las audiencias cuando hay menores, sí, obviamente los menores pues no son los que acuden a las audiencias. Los que van a acudir a las audiencias pues son los padres y va a acudir también el Ministerio Público y el representante del DIF. Esto obvio no acuden los menores a menos que sea necesario que los menores tengan que acudir, porque si van a acudir el menor para ser escuchados o para que se les cubra a lo mejor algún derecho, también se tiene que cubrir una parte especial, ¿sí? O sea, ver y también lo va a comentar Adric, ver que el menor pueda y tenga la capacidad intelectual para poder hablar y pueda hilar bien sus palabras y para que pueda
responder ciertas preguntas. Que pueda realmente expresar lo que él quiere decir, ¿verdad?
Así es, sí, y obviamente también, creo que también ya lo habíamos manifestado en un programa anterior, para que no haya alienación parental, ¿sí? Y también para que todo este tipo de procesos no se vea viciado, pues también tiene que antes hacerse una evaluación por lo que viene siendo el SECOFAM, que es el Centro de Convivencia Familiar,
sí,
en donde hay psicólogos y terapeutas enfocados en lo del menor, y también también que vaya pues bien representado el menor. Y obviamente, bueno, ahí no se le hacen, como en, por ejemplo, con un interrogatorio, no se le hacen contrapreguntas, no. Ajá, se le lleva un pliego, no. Ahí pues obviamente, y si el menor no está preparado para dar su testimonio en ese momento, pues se suspende la audiencia y se tiene que volver a hacer a nueva cuenta, ¿sí? Entonces se tiene que tener muchísimo cuidado cuando hay menores, principalmente en el procedimiento, porque si no se tiene cuidado en la hora de hacer el procedimiento de una forma adecuada, pues obviamente inclusive en sentencia, digo, en apelación, pueden retroceder todo el caso.
Sí, porque no se trató con el cuidado debido, ¿no?
Así es. Así es.
Así es. Bueno, aquí en este punto que mencionas tú, cuando se llega a dar el caso que el menor diga, pues, yo quiero ser escuchado, quiero que oigan lo que yo quiero, uh-huh, quiero decir, ¿a partir de qué edad es cuando se les da esta posibilidad a los menores?
Bueno, a partir de qué edad, principalmente, pues ya cuando los menores pues ya empiezan a hablar, pues ya pueden ser escuchados, ¿sí? Y pueden haber ciertas técnicas, inclusive cuando son más chiquitos, para poder saber si pueden ser escuchados o no. Sí, entonces, prácticamente desde que empiezan a hablar ya pueden ser escuchados, okay, y obviamente...
No hay un mínimo de edad.
Ahí más bien es, pues que pase la prueba, pues no sé si es prueba psicológica, la verdad no sé cómo se le manifiesta, pero tienen que ir al SECOFAN para que se le haga esta evaluación. Entonces, si pasan esa evaluación que se le hacen en SECOFAN, sí pueden pasar. Yo en lo personal tuve un caso también de una pérdida de patria potestad de un niño de 3 años y de una niña de 6 años. La niña sí pudo hablar, el niño no, pero sí se le estaba tomando en cuenta el niño para poder hablar. La evaluación salió que el niño, pues como no podía contener la concentración, uh-huh, no se le podía hacer las preguntas.
Claro.
Sí, entonces sí, por lo mismo no se le hizo.
Entonces es más bien como un diagnóstico, ¿no? Que emiten.
Sí. Así es. Sí, entonces, si el SECOFAM dice, los expertos del SECOFAM dicen que el menor puede comparecer a juicio para ser escuchado, se puede decir.
Muy bien, muy bien. Pues adelante, Adric, pues, síguenos comentando acerca de este
tema. Entrando más a las generalidades, sí, que en las que se basan los criterios del juez, como ya lo vimos, el primer punto es la edad y madurez del menor. Uh-huh. Como ya lo vimos, no se trata tanto de la edad, sino de pues el crecimiento personal de cada uno y de cómo se desenvuelve. Obviamente, si estamos hablando de un suceso traumático, la mente tiende a bloquearse y a tratar de olvidar o no recordar ese tipo de sucesos. Pero en caso de que sea más en un tipo un divorcio y para saber cuál es la convivencia con el mamá y cuál es con el papá, está el SECOFAM que nos ayuda a como ver la relación que hay entre ambos y ver cuál es la mejor decisión. El segundo punto es la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea algún tipo de maltrato, algún tipo de discapacidad, por su orientación sexual. O sea, ese tipo de ejemplos son los que el interés superior del menor trata de salvaguardar para que no sufra el menor de algún tipo de maltrato, discapacidad o sea, por su orientación sexual o por su situación social, claro, como tal.
O por su misma edad, ¿no? O sea, en base, sí, a eso es en lo que se basa este principio de que, bueno, los que venimos de papás que todavía estaban hechos a la vieja usanza, de que aquí se hace lo que yo digo, porque yo aquí mando. Y que, bueno, esa frase pues muchas veces a lo mejor... pues así los acostumbraron a ellos, así, por ejemplo, en mi caso, mi mamá sí era, aquí se hace lo que yo diga y cuando tú trabajes, entonces ya haces lo que te dé tu gana y cuando tengas tu casa, ¿no?
Sí.
Entonces, pero hay ocasiones en que, en este sentido, cuando se habla de del divorcio, que es el ejemplo que más surge por esta cuestión del interés superior del menor, pues se usa, desgraciadamente, a los menores para manipular a la pareja.
Sí,
¿verdad? O sea, para manipularla, ya sea para bien o para mal. Uh-huh. Entonces, aquí el menor queda en una situación, pues, muy vulnerable. Uh-huh. Totalmente, en todos los sentidos, porque un menor, quienes son ¿cómo podríamos decirlo? Sus ídolos, uh-huh, lo que más aman en ese momento, pues, son sus padres.
Sí.
Entonces, el niño está entre la espada y la pared. El menor está entre la espada y la pared. Y a veces los padres no se dan cuenta por esa situación que están viviendo, lo que están haciendo realmente con el menor. Uh-huh. Entonces, este interés superior del menor, pues es lo que viene a hacer, ¿no? Tratar de proteger al menor, uh-huh, que se conserve bien en todos los ámbitos, psicológico, físico, que no se dañe, que no llegue a tener algún tipo de trauma, como lo dijo ya el licenciado Adric. Entonces, básicamente va enfocado a proteger al 100% a los menores.
Así es. Sí, claro. Y se tiene que enfocar principalmente en esa parte también, como lo mencionabas ya aquí, en los divorcios. Y pues también son varios aspectos en los que se tienen que, como ya lo mencioné, en donde haya menores se tienen que cuidar. guardia y custodia, sí, sucesores intestamentarios, si todo esto se tiene que proteger cuando hay un menor. Y bueno, principalmente también el interés superior del menor ha venido cambiando muchos paradigmas, que pues bueno, se tiene que mencionar que antes hasta los 6 años o menos el menor solamente se quedaba con su madre. Sí, porque era una idea que se tenía en ese momento de que la madre pues era la indicada para cuidar al menor, pero ahora con este interés superior del menor ya también se puede inclusive o pasar al padre o a los abuelos, porque pues como hay muchísimos casos, pues sí, obviamente a veces pues no están en buenas manos con uno de los padres. Sí, entonces
todos los abuelitos salen ahí
al rescate,
a rescatar a sus,
así
a
es,
sus nietos.
Y a final de cuentas se nos olvida que todas las decisiones o todo lo que le pase a un menor, al fin de cuentas va a ser un adulto en sociedad en un futuro. Entonces, claro, otro de los puntos de las generalidades es esta misma, la estabilidad de las soluciones que se adopten para la integración y desarrollo del menor en la sociedad sea adecuada. O sea, que no entreguemos a raíz de un mal divorcio o de una mala decisión del juez a un adulto que tenga traumas, que tenga problemas y que se desenvuelva en mala forma hacia una sociedad y la va a terminar afectando a fin de cuentas, porque muchas veces se nos olvida que las infancias de hoy son los adultos del mañana. Entonces, no, como que pensamos que si todo se les olvida, pero en realidad no, todo repercute en
no, el y futuro. Todo se queda guardado, porque sí hay un, esto lo sabrán más los psicólogos, porque sí los niños, las niñas, cuando sufren un trauma, su cerebro bloquea esa parte, ¿no?
Sí.
Entonces, pero aunque esté bloqueada, que trata así que no me acuerdo, no, o sea, que esté bloqueada ese recuerdo o eso que vivió tan traumatizante, pues está ahí.
Sí, y puede llegar a afectar.
Claro, o sea, 100%. Uh-huh. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado con todo esto del trato que les damos a nuestros hijos. Y bueno, pues gracias a este tema que estamos hablando en esta ocasión del interés superior del menor, pues sí ha venido a beneficiar aún en contra de los mismos padres, de los menores, pues a estos niñas y niños, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que este interés superior del menor, pues es en todos los órdenes de gobierno, ¿no? En los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Entonces, sí, se respeta absolutamente en todos los órdenes de gobierno también.
Claro. Sí, pues se tiene que, en donde haya un menor, se tiene que cuidar, ¿sí? Entonces, también básicamente abarca muchísimas esferas, ¿sí? Como lo mencionaba. Y pues también estas esferas pues pueden ser dentro de la educación,
sí,
¿sí? Dentro de la salud, dentro de pues cualquier otro ámbito. Entonces, se tienen que cuidar. Inclusive también este interés superior del menor, cuando hay menores, yo vi recientemente unas sentencias en donde ahora con lo del COVID un juez le ordenaba a una escuela que permitiera el ingreso al menor porque el padre no había podido completar las cuotas, algo así, y se realizó una sentencia de lectura fácil. Sí, que ese también, las sentencias de lectura fácil que emanan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente son enfocadas también cuando hay menores. Sí, entonces, y en ese caso, como era de la educación y el menor no podía pues acceder a su uh-huh. a su educación, se emite obviamente la sentencia normal, que pues si ustedes han visto una sentencia, pues ven que son casi 4 o 5 hojas diciendo 3, 4 o 5 cosas. Sí, entonces
bueno, pero porque sí, se explica todo y en base a qué, ¿no?
Así es, y pero con la sentencia de lectura fácil, que fue para un menor que se estaba luchando para que el menor pudiera entrar a su creo que no había pagado unas cuotas de la escuela, algo así.
La famosa cuota voluntaria, ¿no?
Así es. Sí, entonces la lectura fácil pues fueron como de 2, 3 hojas, pero redactadas en donde se le hace como una carta al menor diciéndole: "Oye, Daniel, tu padre me pidió a mí, que soy juez, que te apoyara para que pudieras seguir con tus estudios".
Sí, entonces, ejercer tu derecho a la educación para que puedas estudiar.
Así es, sí. Y la carta, bueno, pues sentencia, está que parece como una carta, está muy muy fácil. Y para que el menor la pudiera entender y pudiera comprender qué es lo que pasó, y si le explica que su papá fue y puso como una queja con las autoridades, uh-huh. y ahora ya se le está instaurando a la educación y para que pudiera continuar. Sí, entonces esa lectura pues también va obviamente procurando que pues el interés superior del menor, pues que el menor pueda entender el procedimiento en el que se vio sujeto su nombre. Sí, porque igual y lo promovió su papá a través de sus abogados, pero pues se le ayudó de esa forma y obviamente salió la sentencia, que lo que más llamó la atención fue también que empezaron a emitirse esas sentencias de lectura fácil cuando hay menores o cuando hay incapaces, sí, que son personas que a lo mejor no tienen una capacidad igual que la pudieran comprender.
Sí, me parece genial esto, esto que nos estás diciendo, Héctor, porque uh-huh. de verdad es maravilloso que un niño pueda comprender
sí.
qué es lo que pasó, por qué pasó.
Sí, y también lo de la Suprema Corte, también lo que nos menciona es que hay que comprender, y como lo mencionaba aquí licenciada Adric, comprender que los menores no son a lo mejor un objeto, ¿no? Como se les llegaba a considerar, oye, pues te quedas con tu papá, te quedas con tu mamá,
es tal. Es mi hijo y hago con él lo que quiera, ¿no?
Así es, entonces, y esa parte de la sentencia de lectura fácil, pues fue una parte inclusive de acoplarlo a que comprendiera a lo que estaba sujeto. Sí, entonces, y esto pues obviamente pues sí dio mucho de calor en la comunidad jurídica en donde pues, se habló o se dio esta sentencia electoral.
Ahí sí que este menor pudo entender y comprender a qué se refería ese derecho a la educación.
Sí, ¿no? Así es. Sí, entonces, y pues bueno, ojalá que también ese en un futuro sea un futuro abogado.
Oye, pues me parece muy bien esto, porque yo creo que cualquier persona, y no debería de ser nada más para los menores, yo creo que para cualquier persona que lleva algún asunto jurídico, porque pues sí, el abogado sabe toda la terminología, los tecnicismos jurídicos y demás, pero la persona que contrató a ese abogado, pues si se pone a leerlo, dice, ¿y esto qué significa, verdad?
Claro,
o sea, ¿qué quiere decir esto? Entonces, se me hace muy, muy buena idea que estén dando este primer paso con los niños, para a lo mejor después que pueda elevarse también para cualquier persona, como un libro, ¿no? Claro. Como cuando lees un libro, que cualquiera lo pueda comprender, que leerlo fácilmente, digerirlo, así que pudiera ser con todas las sentencias, aunque resulta un poco difícil porque pues los tecnicismos son muchísimos.
Sí, son demasiados.
Pero ya dar este paso con los niños, las niñas, pues me parece genial de verdad.
Sí.
¿Que hay algo más que agregar a este tema, Adric?
Pues ya para darle cierre un poquito, que son, ya vimos las generalidades, ahora vienen los criterios en sí, que son los que usa un juez para proteger el interés superior del menor.
Adelante.
Que, bueno, en primero aclarar que todo juez tiene que juzgar cada caso en concreto como tal, o sea, es un caso. O sea, no porque haya generalidades significa que todos sean lo mismo. Entonces, además de las circunstancias concretas del caso concreto, se tendrá en cuenta que las necesidades básicas de los menores sean cubiertas, ya sea materiales, físicas, educativas, emocionales y afectivas. Uh-huh. O sea, porque muchas veces, no, pues te llevas muy bien con la mamá, pero la mamá no tiene la solvencia económica para poder darle estudio, alimento, ropa y alguna casa. Entonces se va con el papá, o ese tipo de situaciones que son necesarias para el menor, porque a fin de cuentas lo estamos preparando para que se incorpore a una vida adulta. El número dos, que son sus deseos, sentimientos y opiniones. Obviamente que no por ser un menor vamos a hacer de lado lo que él sienta o lo que él opina o lo que él quiera. Obviamente vamos a hacerle caso a sus opiniones y sentimientos y sus deseos, pero teniendo el criterio del interés superior del menor. El número 3, que nos dice que es su derecho a participar progresivamente según su edad y evolución personal en la determinación del interés superior. Obviamente siempre viendo hacia el interés superior. Cuando uno va creciendo va adquiriendo más capacidad para expresarse y para entender situaciones en las que uno se vuelve envuelto. Sí. Entonces, como ahorita nos decía el Emmanuel, en cuanto habla se puede ser escuchado, pero aquí darle la participación que se merece cada vez más conforme vaya creciendo, porque no es lo mismo la opinión de un niño de 9 años a un adolescente de 16 años, que ya sepa y que sea consciente de mis papás están separando, ahorita yo estoy viendo con quién me voy a quedar a vivir, quién es el con quién me llevo mejor, quién me puede dar mejor estilo de vida, porque también lo que trata de hacer el interés superior del menor es que no incurra en un ambiente social en el que se vuelva con alguna adicción o con alguna... con alguna inclinación hacia ser delincuente o tener algún desenlace que lo prive de tener una vida saludable y ser un adulto funcional. En el número 4 tenemos la convivencia, de la conveniencia de que su vida y su desarrollo tenga un lugar y un entorno familiar adecuado, libre de violencia, que como ya lo vimos, la violencia no solo se da en las casas, también se puede dar en el barrio, en la colonia o en la escuela. Entonces, también buscar que el menor esté protegido por ese ámbito. Y ya por último, pues va a ser más o menos similar a las generalidades, que es respetar su cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma, y la no discriminación, garantizando su desarrollo armónico de su personalidad, que también es un derecho fundamental.
Así es. Bueno, este tema es de verdad muy interesante, y con estos ejemplos como el que nos diste, Héctor, de verdad que yo creo que sí se ha avanzado mucho en este sentido. No sé ustedes cómo lo vean, que llevan asuntos donde se ven inmersos los menores.
Claro.
Uh-huh. Y que a lo mejor, a comparación de que, bueno, antes ya estaba esto de que la gente del Ministerio Público estuviera vigilando por los intereses del menor, pero ahora como que se afianza, ¿no? O sea, se fortalece.
Sí. No, y bueno, más que nada, pues que se tienen que seguir ciertos procedimientos. De igual forma, cuando salen estas jurisprudencias, se emiten estas jurisprudencias respecto al interés superior del menor, y que se tienen que velar sus cumplimientos, también se crea el Tribunal de Menores Infractores. Uh-huh. Sí, que pues también es una parte muy importante, y también, como lo menciona Adric, también se tiene que solventar cuando un menor llega a verse implícito dentro de un delito, ¿sí? Entonces se tiene que tener especial cuidado cuando hay menores. Entonces, por lo mismo, es que este interés superior del menor, pues es muy importante también para seguirse los procedimientos, ¿sí? Y que aquellas personas que estén dentro del tribunal super, el Tribunal de Menores Infractores, se cumplan con estas capacidades de que puedan comprender y atender adecuadamente a los menores, sí, porque no todos los abogados podemos litigar dentro del Tribunal de Menores Infractores. Tenemos que tener una especialización para poder litigar dentro de esta parte, y que también, bueno, ya aquí anteriormente estuvo el director con nosotros, en donde se dio esta audiencia, esta simulación de audiencia de los menores infractores, y también esta parte del interés superior del menor, pues se ve muy implícita dentro de todo lo que viene siendo este tribunal. Sí, entonces y se tiene que cumplir pues obviamente con la reinserción. Bueno, no es con reinserción, se tiene de otra forma, pero la verdad no recuerdo
ahorita la...
Así es, pero tiene otro nombre para que el menor
regrese como de nuevo a la sociedad.
Como menciona Adric, pues que no se vea sufra maltrato también dentro de estas pues se puede llamar centros.
Sí.
Sí, entonces se tienen que cuidar precisamente todos estos aspectos. Y que son algunos aspectos que también menciona Adric del interés superior del menor. Sí, entonces, y se tiene que cuidar completamente cuando hay menores. Sí, entonces, y como comento, no cualquiera puede formar parte o puede estar verse implícito en una audiencia si no está debidamente capacitado para hacerlo. Sí, entonces, son varios requisitos rigurosos que se tienen que cumplir sí o sí cuando hay menores.
Así es, totalmente. Y bueno, se nos acabó el tiempo. No sé si quieras comentar acerca de las redes sociales del Bufete Jurídico Benito Juárez.
Pueden buscarnos en Facebook e Instagram y realizar cualquier pregunta. Facebook, Instagram y TikTok. El Facebook se encuentra como Bufete Jurídico Benito Juárez Abogados. Y en Instagram y en TikTok nos pueden encontrar como buf-jur-father.
Así es. Y bueno, yo los invito a que nos marquen si les gustaría que tratáramos algún tema en especial aquí en el programa, al 618-827-1214, y nos comenten qué tema les gustaría que se abordara para poderlo tratar aquí. Yo le agradezco muchísimo al licenciado Adric Maturino Brizuela que nos haya acompañado. Muchas gracias. Y por supuesto al auxiliar del Bufete Jurídico Benito Juárez, el licenciado Héctor Manuel Valadez González. Muchas gracias. Gracias.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.